El Instituto da la más cordial bienvenida a todas las personas a la Conferencia Magistral Estacional de Primavera 2023, Declive y Erosión de la Democracia, la cual forma parte del ciclo de las Conferencias Magistrales Estacionales 2023 y para la cual agradecemos la participación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Del conferencista doctor Adam Jan Sherovsky. De la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, maestra Claudia Zavala Pérez. Agradecemos el acompañamiento de los consejeros electorales Ciro Murayama Rendón y Jaime Rivera Velázquez, así como de integrantes de la Junta General Ejecutiva, y de manera especial agradecemos la presencia del doctor Luis Molina Piñeiro, así como del alumnado del Instituto Tecnológico Autónomo de la Ciudad de México, de la Universidad Insurgentes, del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y de la Universidad de la República Mexicana. Gracias también a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de redes sociales y página web del INE, y para dar inicio damos la palabra a la consejera Claudia Zavala Pérez.
Muchísimas gracias, Julieta. Saludo con mucho gusto a todas las personas, a quienes estamos aquí presentes y quienes estamos por la vía remota. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un día de lujo, un día muy especial para este Instituto Nacional Electoral. Contamos con la presencia de un gran número de personas jóvenes, hombres y mujeres, pero tenemos a un gran invitado también. Y esto es muestra del diálogo intergeneracional que se provoca desde el Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, profesor Adam Sherovsky. Bienvenido a esta casa. Hoy vamos a llevar a cabo la conferencia magistral estacional con nuestro invitado Adam Sherovsky, aquí presente. Y quiero presentarles quienes, seguro que ustedes ya tienen el marco referencial de su trayectoria, pero es obligado que nos refiramos a él porque ha sido una gran figura. Es politólogo, y yo diría un politólogo excepcional. Y es mundialmente conocido y reconocido por sus trabajos de política comparada, con especial énfasis en los temas de democracia y socialdemocracia, en los que analiza y reflexiona con rigurosa profundidad teórica e histórica la relación entre el capitalismo y democracia, socialismo y democracia, democracia y representación, democracia y rendición de cuentas, y también y sobre todo en los alcances, límites y crisis de las democracias. Nos suenan temas relevantes y los contextualizamos, segura estoy de ello. El doctor Adam Sherovsky es profesor emérito de la Universidad de Nueva York, ha escrito varios libros, aquí podré mencionar solo tres: La democracia y los límites de autogobierno, ¿Por qué preocuparse por las elecciones? Y recientemente, Crisis de la democracia. Ha enseñado en la Universidad de Chicago y sigue teniendo citas de visita en la India, en Chile, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en España, en Suiza. Es un ciudadano del mundo. Ha recibido numerosos premios como el Woodrow Wilson de la Asociación Americana de Ciencias Políticas y el premio Juan Linz de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, entre muchos otros. Y es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias, ambas de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy que las democracias enfrentan importantes desafíos que no necesariamente son nuevos, como la polarización, la infodemia y las estrategias de manipulación con información falsa, la recurrente crisis del modelo representativo, el sobredimensionamiento de la democracia como herramienta para solucionar todos los problemas, incluidos los económicos y sociales, la proliferación de gobiernos y liderazgos fuertes que, frente a las insuficiencias, errores y excesos de los distintos gobiernos y partidos políticos, prometen u ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. Esta conversación con el profesor Adam Segursky, a la que hemos llamado declive y erosión de la democracia, resulta más que oportuna. ¿Hay en efecto una nueva crisis de las democracias? ¿O es que las democracias son susceptibles de vivir en permanente estado de crisis? ¿Saben las y los ciudadanos del mundo qué es la democracia, para qué sirve y para qué no sirve la democracia y cuáles son sus alcances? La parte de las ciudadanías, esas ciudadanías del mundo que están decepcionadas de sus democracias, lo están en efecto en esta específica forma de participación, de designación o de toma de decisiones colectiva. ¿O es que confunden conceptualmente a la democracia con los vicios y fracasos de los distintos gobiernos y por eso se generan esos fenómenos de desafección de la gente con la democracia? Frente a esta ola en que las democracias son amenazadas desde los propios gobiernos, que son democráticamente electos, ¿está en la discusión sobre el estado actual de las democracias alguna reflexión en torno a cómo establecer medidas que impidan a las mayorías políticas, sobre todo aquellas que representan las mayores minorías, imponer sus designios sobre todos los demás, adoptando conductas abiertamente autoritarias o contrarias a la ley? Pues bien, yo creo que esta conversación será de gran interés para todas y todos y será muy representativa para que podamos reflexionar en el contexto que hoy en México tenemos y de frente a los retos que tenemos y los desafíos como ciudadanas y ciudadanas de este país. Profesor, le cedo el uso de la voz. Bienvenido a esta Casa de la Democracia.
Me temo que después de esta introducción les voy a decepcionar. Y les voy a decepcionar porque voy a decir tanto sobre lo que no sabemos que sobre si sabemos. Estamos en varias partes del mundo, yo creo que incluido este país, en momentos muy difíciles, en las cuales lo que está en la mesa es no solamente la vida cotidiana, sino el futuro de las democracias en nuestros países. Y en esta situación me parece importantísimo de estar escépticos sobre lo que sabemos, de entender lo que sabemos y entendemos, y lo que no sabemos, y a veces lo que sabemos pero no entendemos. Ustedes van a ver varios ejemplos. Lo que ya ven es que voy a hablar sobre la mecánica de retroceso democrático. Y les voy a explicar un poco por qué la mecánica. Pero para definir. Como ven, voy a hablar sobre el proceso que en inglés se llama backsliding, pero hay varias palabras que la gente utiliza, también como en español, ¿sí? Declive, deconsolidación, erosión, retroceso. Yo pienso que esto ocurre cuando pasan dos cosas, o en dos dimensiones. Una, que los gobiernos extienden su discreción en hacer políticas, en elegir políticas, ignorando, muchas veces aboliendo los obstáculos institucionales prescritos en las constituciones o en las normas democráticas. Y la segunda dimensión es que el gobierno trata de quedarse en poder independiente de la voluntad de los ciudadanos, que hacen todo lo posible para que no esté reemplazado por el voto del electorado. Estas dos dimensiones están relacionadas, pero algo independientes una de otras. Un poco de contexto, voy a ser muy breve sobre el contexto, si ustedes quieren podemos volver a esto más tarde. Tenemos una crisis general de la democracia. Hay un tono muy, yo creo, de moda, de decir, toda la democracia está en la crisis en el mundo. Hay este Instituto de Investigación, pero un poco una empresa publicitaria, yo creo, que se llama VIDEM, que viene de publicar un gran informe muy bonito que dice que el estado de democracia en el mundo hoy día es el mismo que en 1986, antes de la caída del comunismo y todo. Pero hay una otra agencia que utiliza también expertos, porque esto es hecho por, en comillas, expertos, que dice que nunca en el mundo había tantos países democráticos como el año pasado. Además, esto sí son medidas subjetivas de expertos. Si uno ve a los datos que se puede observar de una manera no ambivalente, ve en realidad que sí hay países donde la democracia anda mal y hay países donde la democracia anda bien. Y yo no soy alarmista. Yo pienso que sí, hay países donde la democracia anda mal, que tiene un declive desde hace años, Venezuela, mi país natal, Polonia, Hungría, India, en un periodo de los Estados Unidos, Brasil, y hay países de democracia anda bastante bien, Uruguay, Chile, yo creo Argentina, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces yo no soy de estos alarmistas que dicen que la democracia está en la crisis en el mundo. Les voy a decir, yo creo que este tono tiene su origen en lo que pasó en los Estados Unidos. Nunca, nadie esperó que lo que pasó durante la administración del señor Trump, pero nunca, nadie esperó que en el país como los Estados Unidos, alguien que pierde la elección no hubiera aceptado los resultados de las elecciones. Y con esto, de repente, todo el mundo dijo, esto pasó en los Estados Unidos, entonces debe que estar pasando de todo el mundo. No. La gran pregunta a la cual no tenemos respuesta es, ¿por qué aquí y no allá? ¿Por qué en los Estados Unidos y no en Canadá? Yo creo que la pregunta interesante es, ¿por qué no allá? Porque uno podría pensar, todos los gobiernos y todos los políticos quieren quedarse en el gobierno para siempre y hacer lo que quiere cuando esté en el gobierno. Yo escribí hace muchos años que todos los políticos son priistas. Así es. Entonces, para mí, la pregunta fascinante, a la cual no tenemos una respuesta teórica bastante buena, hay bastantes trabajos sobre este tema, es ¿por qué la mayoría del gobierno se para? Gana algo de ventaja electoral, trata de extender un poco la discreción en hacer política, pero se para un momento. Y otros no se paran. Esto no sabemos por qué. Yo podría dar una conferencia mucho más larga que esta sobre las causas posibles de lo que está pasando en algunos países. Tengo un libro que se llama La crisis de la democracia, donde trato de ver si se puede atribuir las causas a factores económicos o a factores culturales, porque esto es la gran discusión. Pero les voy a decir, no sé cómo distinguirla. Si ustedes saben que es identificación causal, no se puede identificar si las causas son económicas, si son culturales, si es una conjugación de lo económico con lo cultural. Yo, al haber leído 200 artículos y pensado esto, no llego a decirlo. Pero sí parece, a un estudio muy reciente de Susan Stowes, parece que sí, que estos gobiernos que entran en la vía de declive democrático son más frecuentes en sociedades desiguales. Ahora, ¿por qué la mecánica, lo decía, la dinámica de retroceso? Porque sabemos de varias observaciones que estos procesos de declive democrático se desarrollaron paso por paso. El gobierno da algunos pasos y las oposiciones de varios tipos, incluido la oposición que defiende la democracia, también toma varias medidas, ¿sí? Las secuencias no son las mismas, ¿sí? Algunos países, el primer siglo de este gobierno son las cortes. Esto pasó en Polonia, en algunos medios de comunicación, esto pasó en Hungría, a veces la burocracia estatal, esto sirve el señor Trump, y a veces en realidad lo que el gobierno hace no son pasos en el sentido de declive democrático, pero medidas que son extremadamente divisorias, divisivas en un país. Otra vez, mira, me alegraría muchísimo poder venir acá y decir, mira, si el gobierno toma estos pasos y la oposición hace esto, entonces el gobierno tiene éxito, el gobierno se para, el gobierno falla. No sabemos. No tenemos este tipo de conocimiento y no lo tenemos porque los casos de procesos de declives no son tantos, son 30, 40, 50 a lo más. Las secuencias de pasos son diferentes. Entonces, establecer un padrón empírico con estos datos es casi imposible, ¿sí? Tenemos sugerencia, viendo lo que pasó en países particulares, y les advierto otra vez que todo lo que voy a decir desde ahora es subjetivo, no es sólido, no es estratégicamente defendido y todo. Pero con esto me voy a tomar mi botella de agua, si me permiten. Bien. Lo que voy a hacer ahora es darle ejemplos de varios tipos de pasos que toman los gobiernos en esta vía. Algunos son flagrantemente antidemocráticos, obvios. Algunos son extremadamente sutiles. Algunos parecen legales y democráticos, pero tienen consecuencias muy peligrosas, nefastas para la democracia, y algunos son legales, odiados por la oposición, pero no afectan democracia de manera directa. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo creo que esto influye o debe influir las estrategias de los defensores de la democracia. Porque la visibilidad de este paso es diferente, pero también la retórica, a la cual voy a volver al final. El idioma en las cuales uno tiene que hablar sobre estas medidas es diferente dependiendo de la naturaleza de estos pasos. Los flagrantes. Bien, aquí tenemos una gran tradición que viene al Montesquieu, mitad del siglo XVIII. Montesquieu decía, cuando el gobierno se hace absoluto, cuando usurpa todos los poderes, la sociedad se va a levantar de una manera unánima para defender la Constitución. Va a haber, casi cito, una revolución que va a tener como su objetivo restaurar el Estado constitucional. Y hay una literatura en ciencia política moderna, cito Weingast, Fearon, que más o menos dice lo mismo, que violación de la Constitución es un punto focal, tal que si un gobierno viola la Constitución de manera bastante obvia, entonces todos los ciudadanos se levantan contra el gobierno. Pero parece que no. Que quizás de vez en cuando sí, en algunos países sí, en otras situaciones no. Aquí hay los estudios de mi colega Milan Sfoli, que es profesor de Yale, que son muy decepcionantes. Lo que ellos hicieron es lo siguiente. Esto es en los Estados Unidos. Ellos preguntan a la gente, si un candidato que te ofrece la política que tú quieres violara algunas normas democráticas, ¿lo apoyarías o no? Por ejemplo, si el candidato republicano comete un poco de fraude, pero este candidato es contra aborto, y tú eres contra aborto, ¿votarías para él o no? Y tiene toda una serie de violaciones posibles y toda una serie de políticas, de resultados políticos posibles. Ahora, cuando tú preguntas a los norteamericanos si la democracia es el mejor sistema del gobierno en el mundo, más que 80% dice que sí, 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 sí. ¿Adivinan cuánta gente, cuál porcentaje de los que responden son demócratas incondicionales, en el sentido que no van a tolerar ninguna violación de normas democráticas por el intercambio de cualquier resultado de la política? Son 60%. Entonces, hay, yo creo que muchos casos en los cuales los gobiernos se meten en la vía de retroceso democrático porque sí tienen apoyo. La gente les apoya, aunque la gente sabe que estos gobiernos están debilitando la democracia. Me estoy pensando del tiempo un poco. Ustedes pueden casi leer todo esto. Ejemplos, no es nada más que ejemplos de violaciones muy flagrantes, ¿sí? Anulando las elecciones, y cuando Maduro perdió la elección, invalidó la elección, tuvo un referendo constitucional y hizo la nueva asamblea constitucional, le dio el poder legislativo en lugar de la legislatura elegida. Utilizando referéndums, ¿sí?, para evitar los resultados de funcionamiento de instituciones. Inhabilitación, disolución, en inglés se llama packing, no sé, llenar los tribunales constitucionales. Esto es algo extremadamente peligroso, yo voy a volver. En un sentido, disolver, bien, un conflicto abierto, la Corte se defiende, pero todo el mundo lo sabe. Yo creo que lo más peligroso es que cuando los gobiernos llegan a controlar las Cortes Constitucionales. ¿Y por qué es lo más peligroso? Porque después pueden utilizarlo, diciendo, no, mira, lo que nosotros hemos hecho es totalmente constitucional. Y el ejemplo que nos sale totalmente acá, porque no me quedo despacio, es, ¿sí?, ¿qué hizo Evo Morales en Bolivia? Evo Morales, para quien tenía mucha simpatía durante una época, tenía dos turnos. Sí, la Constitución decía dos turnos. Que era el tercero. Tuvo un referéndum, perdió el referéndum, se fue a la Corte, que ya nombró, y la Corte dijo, sí, puede postular. Entonces, sí. Bien, ahora le voy a divertir un poco con medidas muy sutiles, que uno no ve. Politización de la burocracia estatal, todos lo hacen, todos los gobiernos lo hacen, es obvio, no voy a parar. En Polonia, las reglas del Parlamento dicen que las proposiciones de leyes del gobierno tienen que ser sujetas a audiencias públicas. Las proposiciones privadas no necesitan ser sujetas a las audiencias públicas. ¿Qué hace el gobierno en Polonia? Ofrece su proposición como privados, no como del gobierno. Entonces evita las audiencias. Segundo, en un momento el gobierno, el Parlamento polaco pasó una legislación que decía que la Corte Constitucional tiene que considerar los casos en el orden en el cual aparecen. La Corte Constitucional tuvo un retraso de 3 años. Entonces el gobierno tenía una ventana de 3 años para hacer lo que quiera. Bien, aunque en Polonia, ¿cómo evitar la Constitución? En la Constitución polaca hay un órgano independiente de supervisión de los medios. El gobierno no abole este órgano, pero crea el nuevo y da todo el poder al nuevo, ignorando el constitucional. Y al final, esto no es más que una anécdota, cuando la oposición ganó la elección de alcalde en Budapest, lo que hizo el señor Orbán, el primer ministro, nacionalizó el ingreso de las multas de estacionamientos, ¿sí? Uno nunca se da cuenta de esto, pero debilitó a la oposición, ¿sí?, sacándole dinero. Mira, aquí estamos en un tema quizás el más complicado. Hay muchas medidas que aparecen perfectamente democráticas, constitucionales, legales, ex ante, pero que tienen consecuencias muchas veces muy profundas sobre el funcionamiento de la democracia, ¿sí? El ejemplo comienza con Erdogan. El señor Erdogan, y también el primer ministro italiano en un momento, Berlusconi, extendió el derecho de voto a los residentes turcos, a los ciudadanos turcos, residentes del extranjero. ¿Qué decía? Es una amplificación de derechos políticos a todos los ciudadanos, sean que son residentes del país o no. ¿Por qué lo hizo? Porque los turcos en Berlín votan para Erdogan y así ganó la elección. En los Estados Unidos, en varios estados, se requiere múltiples documentos para poder votar. Llegando a la mesa, uno tiene que mostrar más de un documento. La mayor parte de gente pobre en general, tiene solamente una, el permiso de conducir. Y otros pasaportes no tienen, otras tarjetitas no tienen. Aún yo no sé dónde están. Tengo pasaporte, pero no sé dónde está mi Social Security card, porque nunca utilizo. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacen? Para prevenir el fraude. Pero, ¿cuál es el efecto? Que la gente pobre, que tiene que votar para el Partido Demócrata, no vota, no puede votar. Gana ventaja electoral. Bien, limitaciones del financiamiento político, decreto, ONG. Lo último, lo único es interesante, porque lo único, aún no necesita una justificación democrática. Lo que hacen varios gobiernos, India, Polonia, Hungría, es que sus amigos privados compran empresas de comunicación, diarios, redes de televisión, etcétera, etcétera, y hacen propaganda en favor del gobierno. Y el gobierno encuentra maneras de subsidiarlos metiendo la propaganda en estos medios, entonces le devuelve el dinero. Sí, es una operación totalmente financiera, no necesita ninguna justificación. Y tiene efectos. Esto yo creo que, esto yo llamaba el sigilo, stealth en inglés, ¿sí? Porque lo que pasa acá, mira, es muy difícil de parar, es muy difícil de contrarrestar. El gobierno hace algo que es legal, y más que esto, lo defiende en un idioma democrático. Es solamente ex post, cuando se materializan las consecuencias de este paso, que uno ve que se debilitiza la democracia, que el gobierno aumentó la discreción en tomar decisiones políticas, que aumentó su ventaja electoral. En realidad no sabemos qué hacer con esto. A mí me llamó la atención que un prominente constitucionalista norteamericano, David Strauss, en un momento propuso que los cortes tienen que considerar las consecuencias de sus decisiones para la democracia. Pero esto me parecía muy dudoso. Si las cortes deben considerar cada caso por sus mismos méritos, no por sus consecuencias, ¿sí? En realidad no sabemos qué hacer con esto. Y el peligro es, yo creo que muy bien resumido esta cita de Ginsburg y Hooke que ustedes ven, que no voy a leer, ¿sí? Que este proceso pasa paso por paso, casi imperceptible de vez en cuando, la consecuencia se acumula y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que de repente nos encontramos en la situación en la cual es casi imposible desplazar este gobierno por la vía electoral. Fíjense, estos gobiernos ya han ganado varias elecciones, 4 en Venezuela, 3 en Polonia, 3 en Hungría, 2 en Polonia, 2 en India. ¿Acumulan su ventaja electoral? ¿Se hacen impregnable, independiente de la distribución del voto o de preferencias en realidad? Y hacen lo que quieren. Y yo creo que lo que pasa en esta situación es que se arma una polarización muy fuerte. Es decir, la gente en realidad se divide en lo que apoyan el gobierno incondicionalmente y que se oponen al gobierno incondicionalmente. Incondicionalmente quiero decir, cualquier cosa que el gobierno hace, alguna gente lo acepta, algunos lo rechazan. ¿Sí? Y en este momento, muchas veces, el gobierno se siente amenazado y sigue con socavar a la democracia, no porque tiene un apoyo para esto, pero porque quiere, teme ser derrotado. Yo creo que hay dos situaciones en las cuales los gobiernos siguen esta vía antidemocrática. Uno, porque tienen un apoyo. La gente sabe lo que el gobierno hace y le apoya. Y otro, porque por sorpresa, por sigilo, acumula una ventaja. La gente se despierta viendo las consecuencias de medidas que parecían neutrales antes y dice, no, ya no, ya se sobrepasaron. Tenemos que luchar. Y finalmente, hay medidas, vale la pena enfatizarlo, hay medidas que son muy divisivas, pero que no tienen consecuencias inmediatas sobre democracia. Aquí tienen algunos ejemplos. Voy a decir algo sobre esto. En inglés se llama Electoral Management Bodies. Yo lo traducí como Organización Electoral Independiente. Un poco de historia, no sé, ustedes lo deben saber, entonces quizás lo pueda saltar. La innovación es de 1920 en Canadá, donde por la primera vez se creó un oficial electoral independiente, en Checoslovaquia también. Aquí tienen la distribución de varios institutos en 2006. Y aquí, si quieren ver las cifras de ahora, aquí tienen un sitio que les da distribución de varios tipos de administración de elecciones. De lo que yo sepa, hay dos papeles potenciales que pueden jugar esta institución. Una sería prevenir los pasos que aumenta la ventaja electoral del gobierno. Pero esto yo creo que muy difícil, porque mucho de esto es el resultado del juego político. Las reglas abajo de las cuales tenemos las elecciones, repartición del tiempo en los medios, financiamiento electoral, distribución, distritos electorales, ¿sí? Estos son resultados del juego político, ¿sí? No es para organismos independientes, ¿sí? El papel de organismos independientes, como yo veo, es administrar las elecciones, organizar las elecciones de una manera no partidaria, neutral, competente y transparente. Y hay un bastante paper interesante, que muestra, como ustedes ven, que la oposición es más dispuesta a aceptar derrotas y los gobiernos son más responsables a sus programas electorales cuando los gobiernos tienen menor ventaja electoral y el fraude está mejor controlado. La pregunta que hemos discutido, ¿por qué algunos gobiernos atropellan a instituciones electorales independientes? Y yo creo que la única respuesta que se me ocurre, por lo menos, es porque no están seguros de su control. No están seguros que pueden ganar las elecciones, que tienen miedo a ser derrotados. Y aquí yo quiero decir una cosa. En mi entendimiento de la democracia, y no voy a entrar en esto porque es un poco complicado, tener la confianza en el resultado electoral es lo más es crucial para el funcionamiento del sistema democrático. En el sistema democrático, en el cual tenemos elecciones, hay ganadores, hay perdedores, hay consecuencias, hay condiciones abajo de las cuales la democracia funciona, pero la esencial es que la gente cree, tiene confianza en los resultados anunciados por un cuerpo en el cual tienen confianza. Cuando hay dudas, cuando tenemos a alguien como el señor Trump, que algunos días después de su elección en 2016 dijo: la única manera en la cual yo puedo perder la elección en 4 años es a causa de fraude. Y Bolsonaro, un año de elección, dice lo mismo. Cuando tenemos esto, cuando los partidos en el gobierno y los gobiernos dicen que no vamos a tener resultados electorales confiables, por una razón u otra, yo creo que toda la democracia está en cuestión. ¿Por qué? Porque no hay una manera de resolver conflictos de una manera pacífica. Si no sabemos lo que hemos decidido, ¿ahora qué? Yo creo que el veneno de la democracia es falta de confianza en los resultados de elecciones. Voy a decir algo sobre protestas. Bien, ya, como ustedes saben, ¿sí? Protestas de varios tipos es la vida cotidiana de la democracia. La democracia no garantiza el derecho de protestar. No en todas las formas, sí, no violentas, etcétera, etcétera. Pero tenemos salir a las calles, organizar huelgas, aún desobediencia civil de varios tipos es totalmente legítima en sistemas democráticos. Normalmente yo creo que varios grupos, oposición, va a la calle, va a la huelga, para, primero, persuadir al gobierno que una política particular tiene un costo electoral muy alto. ¿Sí? El gobierno está elegido por una mayoría, pero no una mayoría para todas las medidas que el gobierno pueda tomar. Ahora esto está contestado en Francia, donde el señor Macron, el presidente, dijo: me eligieron, y la oposición dice: sí, pero no para hacer la reforma de jubilación. Para esto no tienes mayoría. En realidad, casi 70% de los franceses se oponen a esta reforma. ¿Sí? Entonces la gente sale a la calle, hay una serie de huelgas, para persuadir al gobierno que sí, esta política le va a costar electoralmente. Y en segundo, las protestas de varios tipos pueden infligir un costo material al gobierno. Y yo vengo hace 2 semanas a hablar con un grupo de israelíes sobre el mismo tema, y allá es claro que la gente que están defendiendo la democracia son la fuerza productiva del país. Todo el sector tecnológico, etcétera, etcétera. En cuanto a la gente que apoya al gobierno, son la gente que no trabaja, no participa en la fuerza armada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el poder económico de la oposición puede tener papel. Y no, muchas veces, pero de vez en cuando, sí, la oposición puede parar los gobiernos. Aquí tienes ejemplo, Francia es un cementerio de reformas educativas. Ningún gobierno puede reformar el sistema educativo. Aborto en Polonia, el gobierno trataba de restringirlo aún más de lo que sea. Y las mujeres en principio salieron a la calle, lo paró. Y ahora tenemos esta, no sé si ustedes han visto, los ONG en Georgia, ¿se dice? Sí. Que el gobierno trataba de registrar como agentes extranjeros y tenía que retirarse. Bien. Lo más llamativa, que yo creo que eso, es que todo este proceso está utilizando lo que yo llamo juegos retóricos. Aquí lo que ustedes ven es una cita de un ayudante del señor Putin. ¿Sí? Míralo, ¿sí? No entiendo qué tiene de antidemocrático una fuerza que disfruta de un apoyo social abrumador gana las elecciones. No tiene nada de antidemocrático, ¿sí? La gran mayoría de los rusos apoyan al señor Putin y ¿qué es antidemocrático que el señor Putin sea elegido? Hay un poco de fraude allá, pero ¿sí? Este es el tono, ¿sí? El tono del debate es esto. El tono del debate es que si hay una competencia de quién es el demócrata, no siempre, pero muchas veces, quién es el constitucionalista o el constitucional. Y no es cierto que la oposición al gobierno backsliding siempre gana este debate. De vez en cuando la pierde. Obviamente es más difícil cuando el público no ve o no entiende las consecuencias, ¿sí? Es muy difícil convencer a la gente que una medida que hizo, que dice, esto lo vamos a hacer para prevenir el fraude electoral, aun si no hay fraude. ¿Sí? Que la gente entienda que destructivo esto puede ser. ¿Sí? Lo que es cierto en varios países, no sé si tengo el ejemplo, sí, es que tenemos un gobierno, viene de ser elegido, el gobierno toma algunas medidas y la gente se va a la calle. ¿Qué dice el gobierno? Esta gente no son demócratas, no respetan. Nosotros somos elegidos para adoptar políticas y esta gente viene ya de perder las elecciones, se mete inmediatamente en la calle. No son democráticos. ¿Sí? Lo cito a Turquía porque en Turquía había una manifestación de este tipo muy temprano, en 2006, 2007, y el gobierno lo reprimió con un aplastante apoyo popular. Aquí vuelvo al tema que ya mencioné. Yo creo que particularmente perversos en estos casos en los cuales el gobierno para estampillar su medida, porque ya tiene todos los instrumentos de control.
Perdón, doctor.
¿Eso es más bonito?
Eso es más bonito.
Bien, entonces, el problema de oposición. Si la oposición se opone a medidas que el gobierno toma, que no le gusta la oposición, pero no tiene consecuencias graves, es muy difícil para el gobierno de dibujarle como antidemocráticos. Pero, esto por el otro lado, si la oposición no para el gobierno, no se opone, no ilumina los peligros rápidamente, puede ser demasiado tarde. Esto es un estudio en el cual yo no creo muchísimo, porque está basado en los datos de Videm, pero este es un estudio que dice que una vez de los gobiernos que comenzaron este proceso de declive democrático, 80% nunca se pararon. Solamente uno en cinco se paró. Obviamente, el discurso es diferente cuando las violaciones son más flagrantes. Defendemos la democracia, yo creo, por varias razones, y gente diferente, en países diferentes, lo defiende quizás por varias razones diferentes. Algunos por valores extrínsecos que pensamos la democracia implementa, igualdad, libertad, justicia, pero también por valores intrínsecos, ¿ves? Que son la capacidad de la sociedad de cambiar el gobierno cuando este gobierno no le gusta. Esta capacidad, si esta es la esencia de la democracia, que nosotros podemos elegir quién nos gobierna y hasta qué punto, cómo, y que podemos destituir los gobiernos que no cumplen, según la mayoría de los votantes, ¿sí? Y segundo, la rendición de cuentas, cuando los gobiernos no temen el verdicto electoral, hacen lo que quieren, no necesitan sentirse responsables de los ciudadanos. Y para mí lo más importante, el sistema democrático que sigue las reglas habilita manejo de conflictos en libertad, sin represión política y en paz. Con todo esto no digo que democracia es un paradiso y todo. Ustedes saben que yo soy bastante escéptico sobre la vida cotidiana de los países democráticos. Pero estos son los valores, y especialmente estos en la segunda categoría, que yo creo que hay que enfatizar. Si uno quiere que hablar sobre educación democrática, yo creo que Antonio va a hablar de esto. Yo creo que esto es lo que hay que enfatizar. Sin embargo, mira, y aquí me voy a meter un poco en conflicto. Uno, yo creo que es esencial que la oposición sea más que un portavoz de la ira, de resistencia, de no. Si la situación es una en la cual el gobierno hace es algo y varios grupos dicen no, lo rechazamos, no pueden, ¿sí? Yo creo que es una receta para perder. La oposición tiene que ofrecer una visión positiva. Tengo 5 minutos, le puedo contar. No sé si usted vio una película chilena que se llama No. ¿Se acuerdan? El conflicto, la divergencia dentro de la coalición democrática en Chile era entre la gente que decía, tenemos que tener una campaña contra las barbaridades cometidas por el gobierno militar, y otros que miraban las encuestas, unos amigos míos, decían, esto no funciona. ¿Y se acuerda cuál era el eslogan de las fuerzas democráticas en la campaña electoral? Era alegría. Algo orientado hacia el futuro. Dígame, alegría, no quiero decir nada. Pero sí, yo creo que la oposición tiene que tener una visión alternativa. Una visión alternativa de reformar, de mejorar la democracia. Porque la democracia nunca está algo terminado, algo hecho, más que esto. Y aquí me meto la pata. Yo creo que es algo raro, es inconsistente de rechazar la crítica a un populista de nuestras instituciones representativas y de quejarse al mismo tiempo sobre persistente y en muchos países creciente desigualdad. En la ciudad donde vivo, en Nueva York, hay 114.000 alumnos escolarizados sin domicilio fijo. Un décimo del alumnado de la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, yo asistí una vez, escuché en un cóctel después de una charla que di, conversación entre dos personas ricas. Una dama que preguntó a un señor de mi edad, ¿cuántas casas tienes tú? Y la respuesta era 14. Si nuestras instituciones representativas hubieran funcionado como deben y como se esperaba, no habría 100.000 chicos sin domicilio fijo en una sociedad donde alguien tiene 14 casas. ¿Sí? Hay algo sobre estos tipos de nuestras instituciones que hemos evitado desde hace 200 años y todo, que no contravenga los efectos de economía de mercado sobre desigualdad. Y esto tenemos que confrontar. Con eso yo creo que lo más importante para la oposición es tener un programa positivo de reformas democráticas y no solamente rechazar lo que está pasando. Y con esto, como les dijo, no toman nada de esto como verdad, lo consideran todo como sugerencias, suposiciones. Tenemos que darnos cuenta que mucho no sabemos, mucho no entendemos, pero esto no debe ser una receta para inmovilidad. Al contrario, yo creo que debe ser una receta para movilización. Gracias.
Muchas gracias, doctor Przeworski. Bien, a continuación, para los comentarios sobre la conferencia, damos la palabra al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. La verdad es un privilegio poder comentar al doctor, al profesor Przeworski, en esta extraordinaria conferencia. Y sobre todo, poder compartir este espacio, que se agradece muchísimo, con jóvenes de distintas universidades que están aquí presentes y, por supuesto, a quienes nos siguen en los canales digitales del propio instituto. Lo primero que quiero es, por supuesto, agradecer al doctor Przeworski que esté hoy con nosotros en el INE, la Casa de la Democracia y de la Ciudadanía, para reflexionar sobre temas que son de una enorme actualidad, sin catastrofismos por un lado y tampoco sin falsas ilusiones. Créame, profesor, que su presencia con nosotros en este contexto y para reflexionar temas en los que no se mencionó ni una sola vez a México, pero así que parte del trabajo que hoy tenemos es justamente reflexionar sobre nuestra propia realidad a partir de una reflexión sumamente enriquecedora, a partir de una visión comparada, de una visión de alguien que se ha dedicado a construir y reflexionar sobre la democracia, como el doctor Przeworski, durante décadas, como un elemento adicional de reflexión individual que cada uno tiene que hacer en el aterrizaje a estos, en nuestro caso, en estos tiempos complejos que atraviesan las democracias en el mundo. Al mismo tiempo, debo decir que para mí es un verdadero privilegio y agradezco mucho a mis colegas que en esta rotación que hacemos, profesor, las conferencias estacionales, solemos los 11 consejeros, digamos, irnos rotando en los comentarios que hacemos. Y para mí, pues quiero agradecer a mis compañeras y compañeros que me hayan permitido comentar la conferencia del doctor Przeworski, porque en lo personal representa una ocasión no solo muy especial. Soy un abogado que después estudió teoría política y los textos del doctor Przeworski son fundamentales, han sido fundamentales en mi reflexión. pero es que esta es la última conferencia estacional que como consejero presidente me tocará presenciar. Espero que me sigan invitando los compañeros que se quedan y quienes llegarán a las próximas, y si no, las seguiré en redes sociales de todos modos, pero es la última conferencia en ese sentido que puedo comentar. Y comentar al doctor Adam Czaborski es para mí, por supuesto, un privilegio. Quiero comenzar con un complemento, que tal vez una sugerencia humildísima, a propósito de cuando hablaba de los IEMBIS, de los órganos electorales independientes. A mí me encanta citar, lo veía y no pude no evocarlo, a Eduardo Galeano, en un fantástico libro sobre el fútbol, Fútbol a Sol y Sombra, que tiene un capítulo dedicado al árbitro, claro, al árbitro del fútbol, pero aplica perfectamente para los órganos electorales. Decía el maestro Galeano que el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde va a decir que perdió por culpa del árbitro, ¿no? Así que bueno, no pude, escuchándolo, dejar de recordar esta expresión de Galeano, que además en el INE sabemos y conocemos muy bien a lo largo de la experiencia de arbitrar el juego con actores políticos en la todos, en mayor o menor medida, con tan poco compromiso democrático con las reglas del juego democrático, que es uno de los hilos que el profesor Czaborski abordó en su intervención. Pero no me desvío más con reflexiones paralelas. He preparado un texto a partir de los temas que el profesor ha venido desarrollando en textos previos y que hoy recrea y replantea entre nosotros. Así que, si me permiten, voy a la lectura de estas notas que he preparado. Y que, por cierto, en buena medida retoman, cosa que ha hecho el profesor aquí en esta conferencia, algunas de las reflexiones que plantea en su trabajo, en uno de sus trabajos más recientes, Las crisis de la democracia, su libro Las crisis de la democracia, que está estrechamente vinculado con los temas de esta conferencia. En todo el mundo, la democracia está bajo acoso, no necesariamente en riesgo, como nos señalaba el doctor Czaborski. Entre otras cosas, y creo que es interesante plantearlo, para evitar esta lógica catastrofista que prácticamente vuelve inevitable o como una especie de causalidad ineludible el deterioro y, por ende, el agotamiento de las democracias. Creo que asumir con objetividad la situación de acoso, de erosión democrática, no debe traducirse en una especie de riesgo fatalista de hacernos pensar que estamos viviendo los últimos tiempos de una era democrática, de bonanza democrática. Los desafíos y crisis que enfrentan los sistemas democráticos en buena parte del mundo son comunes para nuevos y viejos regímenes democráticos. No solamente el ejercicio comparado, sino también el ejercicio de retrospectiva histórica nos puede ayudar a identificar cómo muchos de los fenómenos que hoy aquejan a las democracias son fenómenos que se han planteado, en ocasiones renovados, con un contexto distinto, pero las lecciones de la historia a veces son importantes. Es cierto también que en las democracias más añejas y consolidadas, como la norteamericana, la inglesa o la francesa, están enfrentando desafíos que parecen poner en vilo la viabilidad de los principios, los procedimientos y los resultados de la institucionalidad democrática. Pero también es importante asumir lo que la institucionalidad democrática, como nos ha recordado una y otra vez el profesor Czaborski el día de hoy, ha sido insuficiente para resolver muchos de los problemas y expectativas de amplias franjas de la sociedad. Terminar una reflexión sobre los riesgos que enfrentan, sobre los desafíos que enfrentan las democracias, haciendo énfasis en el lacerante fenómeno de la desigualdad, es una manera de apuntar sobre lo que las democracias deben enfocarse si no quieren en el futuro perecer. Muchos de los estudios de la economía, de los economistas, revelan cómo vivimos un momento, el momento de mayor creación de la riqueza a lo largo de la historia de la humanidad. Y nunca antes en la historia de la humanidad había habido índices de desigualdad tan grandes, incluso en aquellas naciones que son las principales productoras de riqueza, como los Estados Unidos, entre otros. Y tal vez vale la pena preguntarse si detrás de esta polarización a la que nos ha hecho referencia el profesor Chaborsky, no está la desigualdad como uno de los fenómenos que explican y motivan esas expresiones en muchos sentidos antidemocráticas. Pero uno de los rasgos distintivos del periodo de crisis democrática que vivimos es que el acoso, la amenaza a la democracia, proviene en la mayoría de los casos del mismo poder político, es decir, de quienes alcanzaron el poder por medio de las urnas, democráticamente, pero que al llegar al desempeño de la función pública comienzan poco a poco a socavar la institucionalidad democrática. Todos los casos que nos ha mencionado el profesor Chaborsky hoy, todos invariablemente son casos de ataques desde el poder, no desde la oposición, no desde fuera del circuito democrático. En efecto, los riesgos que enfrentan hoy las democracias no vienen desde afuera de la democracia, desde actores que juegan desde fuera para socavar la democracia, como golpes militares o autoritarios que no juegan con las reglas democráticas, sino que vienen desde adentro. Por cierto, de nuevo una referencia histórica, esta no es la primera vez que esto ocurre. Pero cuando esto pasó hace cerca de 100 años en el corazón de Europa, surgieron como consecuencia algunos de los peores experimentos autoritarios de la historia, como son los totalitarismos que de la primera mitad del siglo XX. Son hoy quienes se benefician de la democracia, de las reglas del juego democrático, quienes las socavan. Y por cierto, Hans Kelsen fue uno de los autores que mejor identificó este fenómeno, al señalar que el germen de la erosión de la democracia estaba intrínseco en la propia democracia, al cuestionarse si a quienes, a los enemigos de las democracias, se les debía permitir o no jugar. Es decir, se vale una lógica antidemocrática de excluir a algunos del juego democrático para defender a la democracia. Y lo dejo ahí como dilema. El mal momento que viven las democracias, me parece, y trato de complementar lo que aquí ha dicho el profesor, glosar y complementar lo que ha dicho el profesor Chaborsky, es producto de al menos, me parece, cuatro factores. En primer lugar, el descontento social con la democracia por su falta de resultados en la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo. La pobreza, la ya mencionada desigualdad, la corrupción, la impunidad y los muchos tipos de violencia. Y que generan lo que José Woldemar ha denominado un caldo de cultivo en el que se alimentan y germinan las pulsiones autoritarias. En segundo lugar, la crisis de credibilidad de las instituciones centrales de la democracia, es decir, de partidos y parlamentos, en primera instancia. Dos instituciones, partidos y parlamentos, en los cuales es impensable la democracia contemporánea, la democracia moderna. De manera que la pérdida de credibilidad de estas instituciones lleva también implícito un cuestionamiento de la propia democracia y el fermento de esas expresiones antidemocráticas. En ese sentido, rescato una de las reflexiones que hace el profesor Chaborsky al respecto, quien afirma, y estoy citando la obra que mencioné al principio, las señales visibles de que la democracia esté en crisis incluyen la pérdida repentina de apoyo a los partidos, la desconfianza popular en las instituciones democráticas y los partidos también, los conflictos manifiestos en las instituciones democráticas y la incapacidad de los gobiernos de mantener el orden público sin recurrir a la represión. Un tercer factor que ha contribuido, me parece, a la actual situación de crisis y erosión democrática es la nueva potencialidad disruptiva de la desinformación, asociada en gran parte por la penetración que han tenido las redes sociales en la conversación pública y en la dinámica de la convivencia social. La mentira no es nueva en la política. La mentira ha acompañado la política desde sus orígenes. La figura del demagogo de Platón, como crítica, digámoslo así, al funcionamiento de la democracia antigua, es una expresión del mentiroso, el embaucador, que ha acompañado siempre la política. Pero es claro que el contexto hace hoy la diferencia y la potencialidad de las redes sociales es un fenómeno que hace que eso, ese hecho, esa circunstancia que ha acompañado la política hoy tenga un factor disruptivo. Por último, en cuarto lugar, señalaría, lo ha mencionado también el profesor Chaborsky en su conferencia, la existencia de sociedades cada vez más polarizadas. Tampoco la polarización es nueva en la política, y mucho menos en la democracia. De hecho, las campañas electorales son el espacio institucional que en democracia se ha establecido para que los distintos puntos de vista se confronten en ocasiones de manera ríspida de cara a la ciudadanía en pos de su voto. Pero hoy la polarización, me parece, se ve gravemente exacerbada por el fenómeno de la intolerancia, que en la escala de valores antidemocráticos probablemente ocupa el lugar de privilegio. La democracia, por definición, es sinónimo de la convivencia tolerante para evitar que la disputa por el poder sea, como parafraseando a Popper, mencionaba el profesor Chevorsky, ocurra de manera pacífica. El recambio de los gobernantes de manera pacífica y no violenta, sin derramamientos de sangre. Pero hoy la intolerancia que adereza a la polarización me parece que abre escenarios peligrosos. Se trata de una polarización que recuerda esa lógica schmittiana de amigos-enemigos, que agudizada por la intolerancia, erosiona el respeto y el reconocimiento de las legítimas diferencias de opinión y de posiciones políticas, diferencias que son propias de una convivencia democrática y de la pluralidad de las sociedades contemporáneas. Además, y esto es clave, la polarización está convirtiendo a las derrotas electorales en hechos inaceptables, lo que incluso induce a los perdedores a comportarse o a inducir comportamientos por fuera del marco legal e institucional. El asalto del Capitolio, la toma de los tres poderes, de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, son solamente algunas de las expresiones justamente de lo que esta polarización exacerbada está provocando en gran parte de sectores de la sociedad. Aquí cabe recordar lo que señala el profesor Chevorsky en el libro mencionado. La crisis de la democracia, en el sentido de que, cito, la democracia funciona cuando algo se pone en juego en las elecciones, pero siempre y cuando ese algo no sea excesivo, termino la cita, y en ese contexto también, vuelvo a citar, para gobernar con eficiencia, los gobiernos deben satisfacer a la mayoría sin ignorar las opiniones de la minoría. Cuando los conflictos se vuelven intensos y la sociedad está polarizada, encontrar políticas aceptables para todas o la mayoría de las fuerzas políticas puede llegar a resultar incluso ser imposible. Y de ahí la polarización como un elemento que impide la lógica de misma de funcionamiento de la democracia. Estos cuatro factores de, déjame decirlo así, desestabilización democrática, atentan contra los pilares de la democracia misma. Elecciones competitivas, existencia y ejercicio de derechos y libertades, y el imperio de la ley. La construcción de la democracia, vale la pena recordar, ha sido una tarea colectiva. La democracia no nació como una concesión desde el poder, no cayó desde lo alto, en ningún lado, en los últimos 300 años de historia. La democracia ha sido una obra ardua y compleja, que no puede atribuirse a ninguna persona, partido o fuerza política en particular, sino que es una construcción, insisto, colectiva, de muchas generaciones en varios casos, de muchas personas, de muy distintas filiaciones políticas, que se comprometieron con un punto esencial de acuerdo. No una política pública, en ese sentido la democracia no es un asunto de la izquierda o de la derecha o del centro, sino más bien del compromiso por construir un sistema que permite que el voto de la ciudadanía sea el factor decisorio para definir quiénes nos gobiernan y nos representan. Insisto, la democracia, la construcción de la democracia pasó por construir ese acuerdo central, aceptar que ciertas reglas del juego, las reglas del juego democrático, son las únicas aceptables. A la LINTS constituyen el único juego en la ciudad, the only game in town. Las instituciones por sí solas, con todo y su fortaleza constitucional, solo pueden preservar en ese sentido el orden democrático hasta el ámbito que alcance el desempeño de sus funciones y su propio mandato, sin excesos. Por eso, también, es fundamental que la ciudadanía defienda la democracia. No es solamente una cuestión de instituciones la defensa de la propia democracia. En acompañamiento, por supuesto, del marco institucional, del acuerdo, del pacto democrático plasmado en las constituciones. Por eso, y porque las y los ciudadanos son beneficiarios beneficiarios principales de la existencia de un régimen de libertades, derechos e igualdades. Hoy, más que nunca en tiempos recientes, la defensa de la democracia no puede ser vista solo como un asunto de quienes encabezan los órganos electorales o de control constitucional. El rol de estos es indispensable. ni tampoco es un asunto que solo concierne a quienes forman la así llamada clase política. Es, me parece, una tarea de corresponsabilidades de defensa colectiva de todas y todos. Pero advertir los riesgos o los malos tiempos por los que atraviesan las democracias en el mundo, algunas más, otras menos, algunas no siquiera, pero otras sí de manera preocupante, no supone bajo ninguna circunstancia abandonarnos a una lógica de fatalismo, de inevitabilidad de la muerte de la democracia, como nos recordaba el profesor Chbosky. Por el contrario, comprender estas crisis, estas amenazas por las que transitan nuestras democracias, implica tomar aquellas decisiones, como el origen del término crisis, por cierto, sugiere, en términos etimológicos, decidir, que eviten la degeneración del declive democrático en la pérdida de lo mucho que hemos conquistado en el mundo y en México para lograr una convivencia en clave democrática. Recordemos igualmente, y termino, que la consolidación y preservación de la democracia esté igual o más vinculada a la construcción de una cultura cívica que a reformas electorales específicas que podrían terminar de debilitar al pluralismo, desmantelar los sistemas electorales o minar la autonomía e independencia que deben tener los organismos encargados de la administración de las elecciones. En ese sentido, aunque tal vez Norberto Bobbio, el maestro de mis maestros, en la lógica de la definición de la democracia en su aspecto solamente formal, tal vez se sentiría insatisfecho de uno de sus discípulos indirectos, la democracia creo, sin embargo, que también es un proyecto cultural como político. Por no hablar, y no me atrevo a decir que la democracia sea un proyecto también social, pero sí que en su dimensión política depende de la solución del problema de justicia social o de la resolución de la desigualdad a la que el profesor Chbosky nos ha invitado a analizar, a reflexionar, como una de las causas del declive democrático que hoy aqueja a muchos países del mundo. En suma, creo que reflexionar sobre los problemas de la democracia como un problema global y llevarnos la tarea de hacer una reflexión de nuestro contexto en lo particular y a partir de las sugerencias que el profesor Chbosky ha compartido hoy con nosotros, pues es una tarea que como ciudadanas, como ciudadanos, como responsables de que no exista una deriva antidemocrática en nuestras sociedades, la mexicana en nuestro caso, es una invitación sugerente que uno de los máximos exponentes de la teoría política contemporánea, el doctor Adam Chbosky, hoy nos ha invitado a reflexionar. Termino citando a otro de los autores que a los que hoy el doctor Chbosky se suma en esta intensa, rica serie, secuela de reflexiones que son las conferencias estacionales. Hace unos meses, un par de años, el profesor John King aquí justamente reflexionó sobre cómo las democracias han nacido y muerto en la historia. Y decía el profesor King que las democracias mueren a consecuencia de dos responsables. Uno, que son quienes los atacan directamente, los autócratas que socavan la institucionalidad democrática, y otros que son los que indirectamente, por pasividad o indolencia, dejan a los otros hacer. Con estas reflexiones y con la invitación del profesor Chbosky a no caer en fatalismos, sino a aprovechar el análisis que hoy ha compartido con nosotros para llevarnos una tarea que no es solamente reflexiva, sino que también tiene que traducirse en una acción para defender a la democracia, me parece que podemos celebrar y repensar cómo enfrentar de mejor manera estas situaciones, no de crisis, no de riesgos, pero sí de acoso que están sufriendo nuestras democracias. Profesor Chbosky, un verdadero privilegio haberlo tenido aquí y sobre todo, ahora que viene la parte de preguntas y respuestas, seguirlo escuchando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejero presidente. Para continuar, damos la palabra a la consejera Claudia Zavala Pérez para la lectura de las preguntas de las y los asistentes.
Gracias. Profesor Shorosky, llegaron infinidad de preguntas y me dediqué en un tiempo a tratar de sistematizarlas en unos apartados. Llegaron dos para ti, presidente, a ti te las daré nada más porque no es tu momento de responder ahora. Bueno, el primer apartado que he definido es ¿qué alternativas tienen las y los ciudadanos para enfrentar a gobiernos autoritarios? ¿Y qué alternativas tendrían los organismos electorales independientes para hacer frente a los ataques de los gobiernos? ¿Cómo pueden generar cambio y cómo pueden incentivar el compromiso democrático de los actores políticos? Eso sería un primer gran bloque. Otro bloque tiene que ver con cuestiones de su propia doctrina que ha estado planteando y nos preguntan, ¿tenemos democracias autosustentables en América Latina? ¿Existe correlación entre la crisis de la democracia, la época de la posverdad y el auge de la ultraderechas? Si como procedimiento la democracia es un sistema donde los partidos del gobierno pierden elecciones, ¿cuál es su definición de democracia como valor? ¿Cómo se ve afectada la democracia de un país donde existe desigualdad económica y hay una tendencia creciente a un gobierno totalitario? ¿Cómo se protege la democracia de un gobierno que es visto como el principal luchador en contra de la injusticia social, pero que tiene visos autoritarios? ¿La oposición puede ser una variante para analizar la calidad de la democracia? ¿La creciente polarización en Estados Unidos, en Brasil, puede desencadenar una regresión como el fascismo del siglo pasado? Y el tercer gran bloque tiene que ver con preguntas específicas para México, pero creo que lo podría resumir en estos temas. ¿Cómo ve la situación de México en términos de la erosión democrática? Y si el Ejecutivo Federal no tiene la confianza en el Instituto, ¿cree que estén en riesgo los resultados? Serían los tres bloques de preguntas. Gracias, profesor.
Parece que ustedes quieren quedarse aquí el resto del día, ¿sí? Bien, de México no voy a hablar. No voy a hablar de México porque ustedes saben mucho más sobre México que yo, primero, y segundo, el debate sobre el futuro de la democracia en México debe ser desarrollado por los mexicanos. Yo no quiero. Por eso no quería entrar. Lo único que voy a decir es que sí, el atropello al INE para mí es algo extremadamente peligroso. Porque yo como lo dije, yo creo que era una pregunta. Yo creo que la confianza que una administración imparcial, transparente y competente de las elecciones que da confianza a la gente, que el resultado es el resultado que refleja las preferencias. Es fundamental para la democracia, es fundamental para la democracia, porque si la gente no reconoce esto, entonces no hay manera para procesar conflictos. Le voy a ofender quizás, pero no hay tal cosa como el pueblo. Yo sé, el pueblo mexicano, el pueblo. Esto es un mito inventando el siglo XVIII. Lo que tenemos son sociedades que son divididas por normas, por valores, por intereses, por creencias, con sus metas, y siempre hay conflictos. En todas las sociedades, en todo el momento, hay conflictos, algunos muy grandes, como la distribución de ingresos, algunas normas culturales, algunos pequeñitos. Una vez que hablaste sobre fútbol, esta cita la voy a retener, de Galeano. En Francia hubo un conflicto enorme sobre si los futboleros del equipo nacional tienen que ser obligados a cantar la Marsellesa, el himno nacional. ¿Por qué? Porque la Marsellesa en un momento dice: aux armes les citoyens, ciudadanos a armas, y Nicolas Anelka, un gran jugador, dijo: yo soy pacifista, no voy a cantarlo. Y se armó. Tenemos que tener métodos para manejar estos conflictos, quizás resolver muy fuerte, pero por lo menos manejar. Y lo hacemos a través de varias instituciones, las cortes, los sistemas de negociación colectiva sobre salarios, condiciones de trabajo, empleo. Pero las elecciones son únicas, porque las elecciones son las únicas, es el único mecanismo de procesamiento de conflictos accesible a todos. ¿Sí? La corte solamente para las partes, el sistema de negociación para obreros y empresas, las elecciones es el mecanismo donde cada uno puede participar, y las elecciones tienen que o pueden producir que alguien me preguntó sobre el valor que yo pienso que la democracia es el sistema en el cual los gobiernos pierden elecciones. ¿Cuál es el valor normativo? El valor normativo es paz sin represión. Elecciones, cuando funcionan, producen paz social sin violencia, abajo las condiciones en las cuales ninguna posición política está reprimida por el gobierno. Esto para mí, como por Bobbio, Popper, es un valor fundamental de este mecanismo de elecciones. Bien, me metí en esto. ¿Qué hacer? Mira, yo creo que la única manera de parar estos gobiernos es por medio de elecciones. Y esto quiere decir movilizar los votantes. No hay otra manera. El problema acá, y aquí estoy un poco, Lorenzo, las cosas no me parecen Yo creo que los años entre las guerras eran diferentes. Y eran diferentes porque había dos alternativas de organización de sociedad, que eran inteligente, lógicamente consistente, muy atractivas. Tanto nazismo, yo no digo, pero nazismo era una desviación racista, pero fascismo como construcción intelectual era algo muy atractivo, muy comprensivo, ¿sí? Y el comunismo lo era también. Lo raro de hoy día es no hay. Y quizás porque no hay, porque aún el autoritarismo no es una ideología desarrollada, es una postura, es un instinto, ¿sí? Con lo cual yo creo que estamos en una relación discursiva mucho más difícil. Porque ¿sí? Podemos luchar contra el comunismo, podemos luchar contra el fascismo, pero la gente que yo considero como peligro utilizan el mismo idioma que yo.
La señora Le Pen dice, cuando yo llegue a poder, ustedes, el pueblo, va a decidir. Referéndum. Y eso le llama totalmente... Trump dijo lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora, este juego ideológico, yo creo que es mucho más difícil. ¿Sí? Es mucho más difícil. Desigualdad. A ver, para la agresión, un comentario muy breve. Solamente una anécdota. Mira, siempre me llamó la atención que hay algo raro, hay varias cosas raras sobre la democracia, pero una de las cosas raras es lo siguiente. Tenemos campaña electoral en la cual los partidos se acusan de todo, si lanzan, no quiero decir mierda, sobre el otro, ¿sí? Y después alguien gana, ¿y qué dice en su discurso inaugural? Dice, yo no soy presidente solamente los que votaron para nosotros, yo soy presidente de todo el pueblo, los que votaron contra mí, unidad nacional. ¿Sabes cuál es el primer presidente norteamericano que no lo hizo? No llamó a la unidad Trump. Ya, porque los opositores eran enemigos. Y voy a terminar porque, con desigualdad. Desigualdad, mira. Ustedes que vieron mi libro, hay un dibujo que a mí, cuando lo vi por la primera vez, me abrió la boca. Y es dibujo que muestra cómo crece la productividad por obrero, por hora, y el salario por hora desde el año 60 hasta hoy día. Y vemos que hasta el año 1980 crecen así, idénticos. Y en 80, ¿saben qué pasa? ¿Eh? Yo creo que era el neoliberalismo y era daño, ¿sí? Era ofensiva contra los sindicatos, contra los derechos obreros y todo. Y tuvo sus efectos, ¿eh? Entonces, sí, en dos tercios de países, sí, yo creo que en dos tercios de países el ingreso real de los 40% de recibidores de ingresos de abajo no aumentó sin 1980, 40 años. Más, y esto a mí me llama la atención muchísimo, y con esto termino. 64% de europeos y 60% de norteamericanos, de los estadounidenses, dicen que no piensan que sus hijos van a tener una vida mejor que ellos. Y yo creo que es por la primera vez después de la Revolución Industrial que la gente perdió esta creencia en progreso. Progreso nos definía. Entonces, sí, yo creo que hay desigualdad, hay estas dudas económicas, incertidumbre económica que es muy amenazante y que se puede explotar con demagogía.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, pues de esta manera concluye este evento. El Instituto Nacional Electoral agradece a quienes participaron en la Conferencia Magistral Estacional de Primavera 2023, Declive y Erosión de la Democracia, y a quienes han seguido la transmisión a través de las redes sociales y página web del INE. Que tengan muy buenas tardes.